Vamos a hablar sobre la fiesta de Shavuot. A lo mejor la entrega de la Torah, dijeron. Dijo Rav. Es la misma historia. La Kabbalah es bastante aburrida en todas las historias. Hay solo un deseo de recibir que el Creador creó y a Él hay que corregir. O sea, encima de Él crear el rostro del Creador. No hay nada más que nosotros creemos a nosotros. ¿Cómo se puede hacerlo? Crear a nosotros mismos. Que la materia de este mundo se fue así creando de inanimado vegetativo a animado. Y en el animado hubo la chispa del creado. El primero fue Adán. Hace 15.700 y pico años, fue el Adán, es el primero que descubrió la fuerza superior. Y a partir de él, Abraham ya descubrió esa fuerza por encima del egoísmo, que ahí se descubrió el egoísmo. Y él dijo, Abraham, que no podamos realizar el deseo de recibir, llenarlo jamás, porque el deseo de recibir no está intencionado, destinado para ser llenado, es solo para construir por encima de él, arriba de él, encima de él, el atributo, la cualidad de otorgamiento, como estudiamos. Si tenemos una vasija y queremos llenarla de placer, el placer se va a sentir solo en el punto de entrada del placer y luego va a desvanecerse inmediatamente. La persona cuando quiere algo recibe el placer y inmediatamente el placer desvanece. Porque digamos que el placer es positivo, el deseo es negativo y anulan uno al otro, apagan uno al otro. Y por lo tanto, cada vez que se llena a sí mismo, solo agranda su vasija. Porque busca del negativo, buscar el positivo, y sale que si su negativo era 100, luego va a ser 200, después 400 y luego 800, así. Siempre va a ser multiplicado en relación a antes. Digamos, negativo 400, positivo 400, esperaba placer de 400, no recibió ahora. No recibió el placer de 400, pero recibió una carencia, una falta de 800. Así que así uno cuando va persiguiendo los placeres, ahí agranda sus vasijas. Y eso crece y crece, y eso es lo que Abraham descubrió. Esa historia en Babilonia, que el deseo de recibir saltó, estalló en los babilonios, y él lo notó. Y él dijo que este deseo de recibir que crece, tenemos que crecer por encima de él. Y por encima de él tenemos que construir nuestro otorgamiento. O sea, conectarnos uno con el otro, unirnos, aunque el deseo de recibir creció, Babel escribió, Babilonia. Sí, por encima de este deseo de recibir, lo superamos, crecemos encima de él, entonces este espesor va a ser nuestra fuerza de asemejarnos a la fuerza superior. Así era como animales. Aquí éramos semejantes como animales, pero aquí vamos a ser como una persona, como un ser humano, porque así vamos a ser iguales al Creador. Ese nivel de igualdad. Pero no le escucharon y él quedó con su método solo, con un grupo pequeño de personas. La segunda vez que esto llegó, como ustedes preguntaron sobre la entrega de la Torah, Matan Torah, llegó cuando primero se descubrió un deseo de recibir muy grande, un egoísmo muy grande, que ya se llama el Monte Sinai, cuando se descubrió el odio entre ellos. Aquí ellos no conocieron el odio, aquí sí conocieron esta montaña. Y ya hubo un método, porque aquí ya estuvo Abraham, y aquí hubo Isaac y Jacob. Jacob es la línea media que ayudó a entender este método. Nosotros un día vamos a aprender cómo Moisés estudió este método. Él estuvo 40 años con Jetro, 40 años en Midian. Él tenía 40 años cuando lo que se llama mató al egipcio. 40 años se educó, se formó en casa de el faraón. Era un príncipe, de hecho. Recibió ahí todos los conocimientos, toda la ciencia de los egipcios. Es así como Abraham, que era como el sacerdote de los babilonios. Él entendía el trabajo de la idolatría, él era bueno en eso, era bueno en su profesión, conocía y entendía toda esa filosofía. Y estaba bien cerca a esta filosofía. Moisés también se formó en casa de Faraón y era muy dedicado a esa formación, hasta que a los 40 años empezó a descubrir que esto es incorrecto, es equivocado. Y luego se fue a Itró, tenía que escaparse porque mató al egipcio, a Midian. Ahí se escapó ahí, y ahí estuvo con Itró 40 años, y tenía 80 años cuando volvió al faraón para demandarle salir. Y esa es la edad, y después 40 años más en el desierto, después de la escena de Monte Sinai. Así que la escena de Monte Sinai es el mismo método que Abraham también quiso traerle a toda la humanidad, pero no tuvo éxito con eso. No logró hacerlo. Moisés, eso es lo que les decía siempre, el método de unión por encima de una montaña de odio. Y si se conectan, va a estar bien, y si no, ahí van a hacer su entierro. Porque si no, esta montaña de odio los va a enterrar. Eso es lo que Moisés les explicó. Le explicó al pueblo. Y no tanto querían escucharlo, no lo aceptaron. Y nosotros, esta escena quedó hasta la ruina del primer templo, que se elevaron otro nivel en 40 años. En el primer templo, luego cayeron al exilio de Babilonia y luego volvieron, construyeron el segundo templo, y del segundo templo ya cayeron al nivel de este mundo hasta nuestros tiempos. Y ahora estamos a las puertas de esto. Este es el exilio. Y de verdad, todo este proceso que sucedió antes de nosotros era en potencia y no en hecho. De hecho, ¿qué quiere decir? El que se acuerda o el que estudió para crear el Kli, la luz superior que crea el Kli, la vasija, pasa por cuatro fases. Cuatro fases de luz directa, que es la luz misma, que es la Bhina Keter, el aspecto de Keter, crea un deseo. Este deseo se llama Bhina Aleph, el primer aspecto. Este es el deseo de recibir. ¿Es un deseo de recibir o Jochma? Pero el deseo de recibir que fue creado de la luz es muy pequeño. Es un deseo muy pequeño. Porque así nace, así lo engendraron. Por eso no se puede decir sobre el que la entiende y siente algo en sí mismo, por sí mismo. Pero siente que alguien lo llena y alguien le quiere dar. E inmediatamente reacciona en querer asemejarse a la luz. Y entonces sale un segundo deseo, el deseo de Bina, deseo de otorgar. Deseo de Jochma es recibir y deseo de Bina es recibir. Perdón, de Jochma es dar. No, es Jochma es recibir y Bina es dar. Y entonces el tercero, viene el tercer deseo, Zeranpin, el deseo de dar para recibir. ¿Cuál es la diferencia? En el deseo de recibir, él recibió directamente de la luz. En el deseo de otorgar, él recibió del Creador porque lo vio a él como otorgante. Y en el tercero, el Zeranpin, él ya es una combinación entre Jochma y Bina. Él quiere asemejarse con eso al Creador, que él recibe para otorgar y con eso se asemeja al Creador. Y de ahí él entiende en qué estatus, en qué altura está el Creador. Qué altura grandiosa y superior y especial. Entonces él quiere toda esta altura para sí mismo. Él quiere disfrutar de ese estado en sí mismo. Y ese es el cuarto deseo que se llama Malhut, que se llama realmente el creado, porque quiere ser como el creador y disfrutar de su altura. No recibir de él algo, sino ser como él. Entonces vemos que la luz tiene que pasar cuatro fases que se llama la punta del Yud, Yud, Kei, Vav, Kei. Hay que pasar cuatro fases para construir un creado, el deseo verdadero, fuerte de asemejarse al Creador, o sea, asemejarse, disfrutar del estatus, del estado del Creador. Y si vemos este desarrollo en cada estado y en cada escalón y en nosotros mismos también, si recibimos algo, digamos, si yo tomo algo y todavía no sé qué es, todavía no tengo deseo para eso. Cuando empiezo a probarlo, empieza a revelarse en mí un sabor, un gusto que se llama la luz, es predecesor, viene antes que el clic. Yo siento, cuando empiezo a probar, siento sabores, gustos, abundancia. Y después que la abundancia se va, se retira, solo entonces empiezo a sentir que la quiero. Y después que la abundancia retorna, vuelve, entonces ya tengo placer del hecho que tengo un deseo y hay un llenado que viene dentro del deseo. En otras palabras, para disfrutar se necesita un proceso donde viene la abundancia. Primero, entra y entra dentro del deseo. La abundancia es primera y luego el deseo. Luego la abundancia tiene que retirarse y permanecer el deseo vacío. Y luego cuando el deseo es vacío, atrae por sus propios medios la abundancia. Y cuando la abundancia entra dentro del deseo, entonces se siente placer. ¿Claro? ¿Queda claro? El que no sabe disfrutar, sí. Que aprenda. (Risa) Malhut y ese deseo es en el mundo espiritual, el mundo de Insuf. Sof. O sea, no hay nada que ver con los deseos de este mundo. No, pero nosotros también tenemos los resultados de eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Sí, todo eso no tiene que ver con nosotros. Todo está en nuestras raíces. Pero puesto que está en nuestras raíces, entonces tenemos toda clase de procesos en nosotros de los cuales podemos aprender, que así eso sucede con nosotros. Pregunta. La punta del yud y esas letras, ¿de dónde las sacó? Las letras no puedo explicar, eso se aprende luego. Las letras se aprendemos en el mundo de Atzilut. Las letras las tomamos de discernimientos más adelante, pero son un resultado de estas cuatro fases primeras y por eso así las señalamos de esa manera. Los nombres también, Jochma, Binah, Derantim y Malhut, son nombres que luego se descuelgan, se desencadenan y de ahí salen los Parsufim y así se llaman de acuerdo a la gematría. ¿Por qué llamamos Jochma, Jochma? ¿Y por qué Binah es Binah? Porque esto es mesa. Cada cosa tiene su razón. ¿Por qué? Porque la combinación de luces y vasijas nos resulta en un nombre, en un cierto nombre. Aprendimos qué significa nombres, ¿no? ¿No? Bueno, voy a decir. Igual hoy hablamos sobre todo, veo. Nombre significa que cada cosa es resultado de cuatro fases de luz directa. Cada cosa está incluida de cinco partes. Si decimos que no puede haber un deseo si no hay antes, si no pasa estas fases, el último deseo se llama Malhut y aquí está la luz, o sea, la diferencia. Cuatro fases de desarrollo desde la luz a Malhut se llaman cuatro fases de luz directa. Luz es el principio, Shoresh, la raíz, no es considerado discernimiento, es su principio. Y el deseo que crea empieza del primer discernimiento, Bhina Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y Dalet es el final del Kli, la culminación del Kli. O Yud Kei Vav Kei, o Keter, Jochba, Binah, Zer Anpin y Malhut. De ser así, entonces en todo lo que tomemos, todo lo que haya del mundo de Insofa hasta nuestro mundo, hasta el lugar más bajo, de todas maneras tendremos que dividir todo en cinco partes, que también serán como Keter, Jochma, Binah, Zer Anpin y Malhut. Solo que llamamos estas partes grandes mundos. Olam, Adam, Kadmon, Asilut, Bria, Yetzira, Asia. Y en cada mundo tenemos también cinco partes en cada mundo que se llaman Keter, Jochma, Binah, Zer Anpin y Malhut. Solo que a ellos ya los llamamos en otros nombres que se llaman Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bon. En el mundo de Adam Kadmon, pero si es en el mundo de Atzilut hay otros nombres: Atik, Arich Anpin, Abaveima, Zeranpin y Nukba, etcétera. Los mismos nombres como en el mundo de Atzilut tenemos en el mundo de Briah, de Yetzirah y Asiya. ¿Qué quiere decir nombre? Nombre es así. Si digo que no tengo deseo, criatura, algo que puedo decir que es esto, si no hay desarrollo en él de la luz en cuatro fases, y sobre la última fase yo digo que eso es algo que yo siento, algo que yo entiendo, algo que de alguna manera puedo sentir, percibir, digamos, definir. Así que cada cosa que viene a mi percepción es, solo llega en la última página, en el último discernimiento, y antes de eso hay cuatro discernimientos. De ahí que hay Keter, Jochma, Binah, Zerantin y Malhut en cada criatura, cada creado. Cinco elementos, cinco partes. Puede ser toda la realidad, puede ser parte de la realidad. Todo lo que piensen, no importa lo que dividen, siempre hay cinco partes. Y es como en una foto, una imagen holográfica. Hay imágenes holográficas que se filman con un rayo láser. Y ese, cada elemento es como como el cuadro entero. Dice división de colores. No. Simplemente no hay diferencia entre que tomes una fotografía, una imagen muy grande, o la más pequeña parte de la fotografía. También en la parte más pequeña de la imagen está todo el cuadro, toda la imagen está dentro de este pequeño elemento también. Así está hecha la realidad de manera holográfica. Nosotros lo descubrimos, me parece, hace 15 años más o menos en total, pero los cabalistas hablan sobre eso miles de años. Si hablamos sobre los cinco elementos que tienen que haber en toda la realidad, Keter, Jochma, Binah, Zerantin y Malhut, y luz que penetra cada una de las vasijas, entonces decimos así: Keter, Jochma, Binah, Zerantin, Malhut. Hablamos sobre el Kli mismo, la vasija, que siempre está en estas partes, como la persona sana, llena, completa, tiene todos los órganos, y una persona siempre tiene que tener todos los elementos. Pero la altura del Kli medimos de acuerdo a las luces que entran. De hecho, no de acuerdo a las luces, sino los masajín, la pantalla, que aquí hay una pantalla, y le dice a la luz que cuánto puede entrar. Pero eso ahora no nos importa. Nos importa cuánta luz entra. Entonces yo mido cuánta luz de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejidá entran dentro de cada parte del Kli. Y entonces, de acuerdo a estas luces, si hago un cálculo, en todas esas partes, entonces salen números. Resultan números, porque digamos, como decía, Zerantin, por ejemplo, es Vav. Bina es Hei. Malhut es Hei. Jochma es Yud. Son letras. Y esta es la punta del Yud, no tiene número. Entonces, si yo tomo las luces que se extienden, que se expanden, en las luces de Jochma, era un Kli de Jochma, me parece que quería decir, entonces sale Hei, Vav, Hei. Por ejemplo, si tomo en cuenta que son Kelim de Tzimtzum Bet de la segunda restricción, entonces tengo Vav, Alef, Vav, etcétera. Si tomo esto en cuenta, todas estas cosas en cuenta, y digo que Vav es 6, Aleph, valor numérico, es 1, Vav es 6, Hei es 5, y si saco la cuenta de todo esto, me salen, digamos, 72. 72 es Ab, Ein Bet. Entonces llamo ese Kli Ab, lo nombro Ab, Sag, Ma, no importa qué nombre, si de ahí vienen los nombres. O sea, el nombre Moisés, Moshe, es un Kli, es una vasija que él alcanzó, es el número de la vasija que él alcanzó. Y así es con cada nombre. Es decir, cambiar nombres o dar nombres, nombrar en la Kabbalah, no es así nomás. Dame otro nombre, ayúdame a dar un nombre para el bebé. Sino significa saber en qué lugar está el alma, dónde tiene que llegar, qué pasa con ella, y de acuerdo a eso hacer el cálculo, sacar el cálculo y darle el nombre. Así, ahí viene, esa es la raíz de nuestros nombres en hebreo. No escuché la pregunta. Voy a explicar eso. Hay luz de Hasadim, Jochma, luz de circundante, interna, Tzimtzum Alef, Tzimtzum Bet, la primera restricción, la segunda. Hay muchas condiciones en las que el Kli está y todo influye su nombre, su estado interno viene a ser. Yo anoté 13 líneas nomás, pero hay muchas más. Yo puse qué condiciones pueden influenciar el nombre, que es el llenado de las luces internas. Si es llenado con luz de Jochma, luz de Jochma tenemos nosotros. Si es Tzimtzum Bet, la segunda restricción, que usamos solamente parte de las vasijas, etc. Es decir, porque el Kli depende, el nombre siempre indica, el nombre es la medida de corrección que la persona ha alcanzado. Eso es lo que significa. Por eso los nombres van cambiando todo el tiempo. Se cortó. Nosotros damos el nombre hacia el cual tiene que llegar. ¿Qué esto tiene que ver con la fiesta de Shavuot? Puesto que hablamos sobre el desarrollo de la expansión y retiro de la luz, hacen el Kli. La ley es así, la regla se llama. La expansión de la luz le da el gusto al Kli, después el retiro. Queda una falta, el retiro de la luz del Kli, y esa falta se convierte en algo que jala la luz. El Kli viene antes. Aquí, en el primer estado, la luz venía primero, antes que el Kli. En el tercer estado, el Kli viene antes. Él quiere la luz, él jala la luz. Y cuando viene la luz y llena el Kli, aquí hablamos sobre un placer. En el tercero, el Kli es el precursor de la luz, no como al principio. O sea que la creación del Kli es algo que se extiende mucho. Por eso se toma muchas reencarnaciones antes que empezamos a entender. No solo en la tierra, sino nos importa para qué vivimos y por qué vivimos y qué hay más allá que esta vida de llenarnos y todo. Por eso, si tomamos toda nuestra historia hasta hoy, llegaremos a un estado en el que solo ahora estamos frente a la escena de Monte Sinai. Eso es lo que nos explican los cabalistas. Que sí, hablamos sobre la entrada y la salida de la luz, y luego cuando atraemos la luz y llenamos de placeres, ¿dónde estamos? En el pasado recibimos la Torá. Este fue el primer estado de la escena de Monte Sinai, cuando no queríamos y no ni siquiera teníamos necesidad de eso. Estábamos en la escena de Sinai, estábamos en Egipto, estuvimos bien, Jacob estuvo en Egipto también, todo estaba bien. Y entonces entró la Torah, la luz, en nosotros, en el monte Sinai. luego lo perdimos y entramos en el exilio. Y también tuvimos cuatro exilios. Exilio de Egipto, Babel, Madai y ahora el último exilio que estamos terminando, completando. Cuatro exilios de acuerdo a los cuatro desarrollos de luz directa. Y ahora estamos después del exilio en la creación de las vasijas correctas para que se revele en nosotros la luz. Es decir, que ahora, primera vez en la historia, tenemos la falta, la carencia y no sabemos para qué. Queremos y tenemos que descubrir que está el clí, que esté en el lugar del Creador. Queremos estar en el lugar del Creador. No queremos así nomás llenarnos, sino queremos saber que somos llenos y eternos. Queremos llegar al conocimiento y entendimiento y alcance de todo el proceso del pensamiento de la creación. Y este es el estado donde estamos hoy día, el exilio. Y por lo tanto, la escena de Monte Sinai, nos dicen los cabalistas, de manera universal de la humanidad, no ir al desierto en Israel y estar parados debajo de la montaña, y no es eso, sino la escena de Monte Sinai es la escena que tiene que ocurrir en nuestros días, la humanidad contra su orgullo, contra su egoísmo y contra la revelación, el descubrimiento del deseo por la espiritualidad y elevarse por encima del egoísmo. Por lo tanto, ya están todas las señales, todo en la crisis general, el libro del Zohar y los escritos de Ari que fueron descubiertos en nuestros tiempos. Y todo el estado general ya está listo para que estemos en la escena de Monte Sinai. Y entonces habrá una revelación de la divinidad de todo el mundo espiritual frente nuestro aquí. Eso es lo que explica la fiesta de Shavuot. No hay preguntas, ¿no? ¿Sí? Moisés, Abraham, Akiva hicieron a los 40 años. ¿Por qué vuelve el asunto de 40 años? Rabí Akiva, Moisés, todos, muchos a los 40 años dijeron que está prohibido estudiar hasta los 40 años. Hay muchas cosas. 40 es Binah, Mem, la letra Mem. Cada escalón tiene un nombre, un cierto nombre especial. Así que Binah es Mem cerrada, tapada, porque Mem es como la matiz que engendra los partzufim inferiores. Por lo tanto, su forma es como matiz, que hay dos puertas, una matiz tapada, como dos puertas, una puerta y un eje, y otra puerta y otro eje en la matiz de la madre. No lo conocemos, pero es así, y dentro de la matiz es así. Así está el embrión, esta chispa, el alma que queremos, la chispa que queremos alcanzar, la divinidad. Ese es el embrión, y Rehem es del partzuf superior, y la chispa, el alma, el embrión es como el partzuf inferior. Y para entrar dentro del Rehem, de la matiz, tenemos que llegar a un atributo que se llama Mem, 40. Por eso se dice que hasta los 40 no se puede estudiar Kabbalah. Perdón, matriz, no matiz. Esta es la señal de 40. Estaba hablando de la matriz de la madre y el embrión. Perdón. ahora, primera vez en la historia que nos estamos adelantando hacia la escena de Monte Sinai, lo que significa que nuestras vasijas van a ser precursores de la abundancia, que ya vienen del exilio, que vienen desde la falta, no como era en la escena de Monte Sinai que ocurrió en aquel entonces en la raíz. Nosotros bajamos a este mundo desde la raíz. Esto no se termina cuando llegamos a este mundo. Hay aquí cinco mundos: de Ein Sof, Adam Kadmon, Atzilut, Bria y Yetzirah, Asiya. Descendimos a este mundo y en este mundo no se terminó. Aquí hay creación de materia, de sustancia, y esa sustancia llegó a una cierta situación de Adam, el primer hombre, Abraham, Moisés, principio del exilio, Rabbi Shimon, final del exilio, Ari, Rashmi. Perdón, este es Rashbi. Final del exilio es Ari. Después del final del exilio, Baal HaSulam. Y ahora tenemos que un poco antes, tenemos que elevarnos. Estamos un poco atrasados. Entonces de ahí que todo este proceso es un proceso que todavía sigue, porque estábamos esperando este último exilio, Galut en hebreo, último exilio, porque solo en este último exilio nos mezclamos con las naciones del mundo. Hay aquí Bchinat Israel y Umot Aulam, que son las naciones del mundo, que se mezclaron juntas. Y entonces ahora pueden salir del exilio. Dijimos que primero se corrige Israel y luego las naciones del mundo dentro de Israel, luego Israel dentro de las naciones del mundo. Por lo tanto, la escena de Monte Sinai, de todo el Kli, de todo el Adam HaRishon, no como era aquí, que digamos que este es Abraham y este Moisés. Aquí esto fue solo la entrega, la recepción de la Torah era solo en Israel, o sea, el método que recibieron, y cuando lo recibieron todavía no lo utilizaron porque no había Kli, no hubo Klipot, no hubo cáscaras. Este proceso tiene que pasar porque nosotros estamos siempre en un desarrollo de cuatro fases de luz directa. Este proceso tiene que pasar. Es un proceso necesario porque si no, no llegas a la falta, a la carencia. Sin eso no llegas entonces a un grito, a un salto. Creado es solamente la última fase. ¿Por qué Moisés fue al pueblo y le dijo qué? No entendí la última palabra, no se escuchó. Tienes razón. No puedo explicar esas cosas. Si lees lo que dijeron los profetas y lo que gritaron, va a ser un poco aún más problema. Ellos hablaron no a su estado, sino a nuestro estado e incluso más adelante. Moisés es el más grande profeta. Así que todos los profetas, incluso Moisés y todo lo que está escrito en la Biblia, no es un grito y no se trata de ese pueblo de aquel entonces. Y era muy claro que ellos están pasando una preparación, fases de preparación sobre sí mismos. Y todo eso se trata de reencarnaciones que iban a tener que pasar para mezclarse con las naciones del mundo y ser luz a las naciones, porque porque la luz se tiene que revelar en todo el mundo. Y esos babilonios que recibieron la Torah, esa parte de los babilonios que recibieron la Torah con Moisés en el monte Sinai, es parte del proceso que tenían que pasar como preparación para nuestro tiempo, que todo el mundo tiene que pasar la crisis hasta nuestro tiempo, que se revelan los libros del Zohar y del Ari y todo, los libros de la Kabbalah, hasta que llegamos a un clic roto. 10. Dios tenía profetas. Él los mandó. Entonces, ¿qué Yirmiyahu dijo? Ustedes no son sabios. ¿Qué? Dios manda profetas. Señor, perdona, Señor. Lamento que aquí... No puedes hablar, con todo respeto, no puedes hablar sobre estas cosas. Nadie habló sobre este tiempo. Estamos hablando. Desconéctate de tus pensamientos por ahora, como si no hubieses sabido nada. Escucha lo que te estoy diciendo supuestamente en blanco. Todo el pueblo está en alcance espiritual. Desde que salieron de Babilonia con Abraham, Isaac y Jacob entraron en Egipto. Con Moisés siguieron en Egipto. Están en alcance espiritual, solo relativo. La escena de Monte Sinai es parcial. Si tomas el estudio de las 10 sefirot, vas a ver en qué altura están en Egipto, y en qué altura están cuando se elevan a la recepción de la Torá, y luego en Babilonia lo que pasa con la Megilá de Esther, y después que vuelven a Israel y construyen el primer templo y después caen en el último exilio. Ellos jamás estuvieron desprendidos de la espiritualidad antes que se destrozó el segundo templo. Ellos siempre estaban en alcance y entendimiento lo que les estaba pasando. Imagínate, todo el pueblo cabalistas, todos están sabiendo en qué realidad viven, en la espiritualidad. Sienten las fuerzas, te identificas con tu alma, no con tu cuerpo. Todo el pueblo, porque es una parte eterna que reprime todas las cosas despreciables. Yo di ejemplo, así como cortamos las uñas y los pelos, no que duele, no, lo cortamos. Así las personas trataban su cuerpo. Cuando vive uno dentro del alma, que ve el mundo espiritual, siente su alma, el punto del corazón, cuando crece, incluso al más pequeño clí, las primeras 10 sefirot, ya uno vive y siente y percibe el espíritu espiritual, que pase lo que pase con mi cuerpo, se siente como que es parte de un flujo eterno, una corriente ilimitada, continua. Y así eran ellos todos, eran cabalistas cuando salieron de Babilonia, porque los babilonios no querían aceptar, adoptar este método y siguieron el egoísmo. Y después de muchas reencarnaciones, al final del siglo XX o XXI, van a tener que volver a encontrarse entre el pueblo de Israel, ese grupo, y el resto del mundo. En donde entonces puede ser que el pueblo de Israel tampoco más o menos quiera aceptar, adoptar el incluso Israel, no van a querer adoptar la Kabbalah. Abraham no escribió como Moisés. Él escribió el libro de la creación, Sefer Yetzirah, como un libro cabalista, Parzufim, Sfirot. Está escrito en hebreo, puedes leerlo, le dice. Entra en nuestro sitio y vas a leer. Son solo 30, 40 páginas todo el libro. Pero es todo cabalá. Ellos les era claro que estaban pasando estas fases como proceso, como parte del proceso de la corrección y que tenían que pasarlo. 4 bjinot, 1, 2, 3, 4. No había ninguna duda. Rabí Akiva. Yo veo que leíste la Biblia. ¿Qué dice Rabí Akiva? Se rió cuando vio la destrucción del templo. Le preguntaron, ¿qué pasa? O sea, Él dijo, yo jamás pensé que era posible ver llegar a al final de la corrección, porque veo que el templo estaba, y ahora que veo que el templo cayó, entonces ya puedo saber que va a suceder el final de la corrección. Bueno, son palabras de la Biblia, no quiero así entrar, pero todos estaban en alcance, en total conocimiento de todo el proceso, también en el tiempo de este último exilio. Los que escribieron y estuvieron en alcance espiritual supieron cuál es el proceso, querían acercarlo, pero luego lo conocían. Antes del último exilio no era posible acercar nada, como está escrito a Abraham, porque tus hijos van a estar en exilio 400 años. Se necesita. Todos los exilios tienen que ser realizados dentro del Kli. Entonces, hoy nosotros salimos después de una completa preparación de Kelim y luces, que sí, nosotros solo mostramos una falta pequeña desde abajo. Si descubrimos esta falta desde abajo, desde tercer estado, entonces la abundancia va a entrar en nosotros y va a morar en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Por eso la escena de Monte Sinai está ya aquí, frente nuestro. Todo fue creado de una vez, en un tiempo, en un lugar. O sea, nuestro estado corregido ya existe. Entonces, ¿por qué lo sentimos y lo percibimos como algo que todavía no...? Nuestro estado fue creado desde un principio, como está escrito, que toda la realidad fue creada, ¿verdad?, con toda su magnificencia y toda su culminación. Inmediatamente nosotros también existimos en ese estado. ¿Por qué explicamos esos estados? Como que suceden así y se descuelgan, desencadenan de esta manera, porque hablamos y vivimos el tiempo, sentimos el tiempo. Nosotros estamos en falta de tiempo, y por eso explicamos. ¿Y qué me sale de eso que te diga que no hay tiempo, espacio y movimiento? La realidad es fija y estamos en el mundo de Insof. ¿Con eso te vas a sentir más cómoda? Bueno, que te sientas más cómoda, ¿no? ¿Qué te da eso? ¡Ay, qué placer! Tengo una, eso me da una esperanza. Y yo me siento mal, pero bueno, en realidad me siento bien. El juez no tiene más de lo que ven sus ojos. Tenemos que llegar en ese sentido a percibirlo por nosotros. Eso que decimos que el mundo de Ein Sof existe y nosotros existimos en él solamente, eso indica que realmente este estado existe y revive, da revivencia a nuestro estado. Y en mí solo falta ahora un clic. Si yo quiero que esto se revele, es solo un clic. Si yo quiero que tenerlo, lo voy a tener hasta que no tenga la carencia, hasta que la luz no se retire y yo llegue a tener la carencia, la falta para esa luz, precisamente para que llegar a la equivalencia de forma con él. Es como yo puedo procurar llenar y llegar a esta falta. Cuando ya una persona, un grupo, todo el mundo ya tiene esa falta, esa carencia, entonces ya se descubre la luz. Porque la luz está, de verdad está, pero depende de la carencia, de la ausencia, del deseo. En la fiesta de Shavuot es la costumbre de estudiar la Torá. ¿Por qué estudiamos la Hidra Rabba en Shavuot, en la fiesta de Shavuot? En Shavuot los cabalistas Laila de Kala, dijo Hidra Rabba, Laila de Kala, del libro del Zohar, Laila de Kala, la noche de la boda. Está el libro del Zohar con el Perusha Sulam, con la escalera, el comentario son 10 volúmenes. Y ahí está la introducción al libro del Zohar que escribió también Rabbi Shimon. Esa introducción incluye todo el libro del Zohar en total. Si ustedes leen esa introducción, es la mitad del primer volumen, digamos, de los 10. Es como leer todo el Zohar, esa introducción, sí. Y recomiendo eso. Cuando tengan tiempo, mírenlo. Es lindo. Y la mayoría de los artículos son muy así emotivos y entendibles. Yo vi personas que se emocionan mucho de eso. Así que nosotros leemos de ahí la noche de la boda, de la Laila de Kala. Todos los días del exilio se llaman Kala. La novia, la noche de la novia, que desde el principio de la creación y este descenso, todo esto es noche, y especialmente noche empieza desde la ruina del segundo templo, y aquí está la noche Laila del exilio, y nosotros estamos hacia la salida de la noche, hacia el principio de la primera luz, la aurora, el que crea el kli de todas las almas, las almas privadas, individuales que forman el kli, se llaman los que apoyan la kalá, la novia. Supuestamente mantienen la jupá. La jupá es el masaj. Todo este kli junto se llama kalá, la novia. Y estas son las almas. Y esta luz que está por entrar es el novio, el creador. La jupá es como una canopía. Canopia. Y entonces ese es nuestro trabajo, completar la noche de la boda, la noche de la novia, que venga la luz el día y que haya acoplamiento. Hay acoplamiento de noche y acoplamiento de día. Acoplamiento de noche es hacer un kli, una falta, una carencia, un deseo. Y luego hay acoplamiento de día cuando la luz ya viene e ilumina dentro del kli, dentro de esa novia. Y entonces, kalá, novia, también shchiná, divinidad. De eso se trata este artículo, pero está explicado muy lindo todo esto. Cuántas almas apoyan la novia, de qué manera se termina la corrección de 6.000 años, por qué tiene que ser 6.000 años, etcétera. Perdón, nosotros no leemos Hidra Rava en la noche de Shavuot, eso es lo que él dijo antes. Primero tratamos de leer, terminar Laila de Kala, la noche de la novia. Ese es el artículo principal para Shavuot. Hidra Rava casi no se lee. Se lee un poquito, pero yo lo atribuiría más al Lag BaOmer, al tiempos anteriores. Lo que sí se aprende es Hidra Zuta, del libro del Zohar, donde le explica ahí sobre las correcciones de Digna de Arihantin. O sea, la fuente de la abundancia, de donde viene el novio, la abundancia, el creador. ¿No hay más preguntas? Bueno, estudiemos, no sé si algo.
עמוד 50 אנחנו ממשיכים הקדמה לספר הזוהר.
טוב, דיברנו קצת על שבועות.
טוב, דיברנו קצת.
אינטרודוקציון על זוהר. פונטו
33.
למד גימל.
Sí, también. Punto ítem 33. Introducción al libro del Zohar. Y ahora nos queda explicar la sexta pregunta, lo que dijeron Hazal, que todos los mundos superiores e inferiores no fueron creados sino solo para el hombre. Que supuestamente es muy asombroso para esta persona, este hombre pequeño que no es nada, no es como ni siquiera un pelo fino en relación a toda la realidad que tenemos en este mundo, ni que hablar de los mundos superiores espirituales. El Creador invirtió tanto esfuerzo para crear todo esto para Él, y aún más asombroso, ¿para qué necesita el hombre todos estos mundos espirituales grandes? Porque realmente, si miramos, es de verdad impresionante. Jamás podemos responder esta pregunta. Miren todas las distancias y los tiempos y todas estas partes del mundo. Que todo nuestro mundo es nada. Y digamos que la Tierra es el centro de todo el universo. Y la persona no tiene la espiritualidad de control sobre nada. Y vemos que, y si hay algo en la naturaleza que le dio libertad, lo utiliza para el mal. Porque estudiamos una vez, bueno, vamos a dibujarlo. Estamos en niveles de la naturaleza que están divididos en inanimado, vegetativo, animado y hablante, inanimado, vegetativo, animado, son activados directamente desde la naturaleza, en donde la naturaleza en el valor numérico es igual a Dios. Pero en el hablante no tenemos activación directa de parte de la naturaleza. No hay activación directa. Y si en los niveles inanimado, vegetativo, animado, existimos, y nuestro cuerpo no nos pregunta, no importa cuánto lo arruinemos, igual mantiene en vida más o menos, entonces. Pero en el nivel hablante, ahí la naturaleza no nos activa y hacemos lo que queremos, ahí solo hacemos mal. Solo mal. Así que la persona es así de pequeña. ¿Y dónde es grande? Solamente en su maldad hacia los demás. Ahí es grande. Y el animal es un poco menos que el hombre en magnitud, en intensidad, y vegetativo es menos. Miren cuánto vegetativo hay. Si miramos la pirámide de todo el mundo, cuánto inanimado, cuánto hay vegetativo, cuánto animal y cuánto hay hablante, es una punta, es 0.000, que es 7 mil billones en relación a todas las cucarachas o todo lo que hay. O en relación a las plantas, que en un campo tienes tan mucho más que eso, o el inanimado, que ni que hablar, que es todo este universo, todas las piedras y todo. Es decir, nosotros somos tan pequeños, tan débiles, tan malos, y la pregunta es muy simple. ¿Cómo puede ser que todo esto fue hecho solo para nosotros, creado para nosotros? ¿Y cómo podemos verlo en este cuadro de nuestra vida? Seguro que es imposible. E incluso, él dice, Balasulam, que incluso, aunque realmente las criaturas, los creados son tan importantes, está bien, pero ¿para qué lo necesitamos? Yo ni siquiera uso el globo, la tierra. Dice lo que hay, dentro, bajo la tierra, dice, lo que hay, no uso nada. Puedo entrar, ¿qué quiere decir? ¿Un metro, dos metros, entrar adentro y sacar un poco de nafta? No hay problema. Pero 6.000 kilómetros o algo dentro de la tierra, no sé lo que existe ahí. Es decir, el hombre, el individuo es tan pequeño, ¿para qué necesita todo esto? Se cortó. Los cabalistas dijeron que el hombre tiene que creer que todo fue creado para mí, es decir, que yo tengo que utilizarlo, si no, no voy a llegar a mi realización. ¿Cómo utilizar todas estas piedras, todas estas todos animales, plantas y personas? ¿Qué voy a hacer con todos estos? Y tienes que saber que todo placer de nuestro Hacedor, de complacer a sus creados, es beneficiar a sus creados, es en la medida que los creados lo sientan a Él, que Él es el otorgante. Es opuesto, es lo inverso de todos los que piensan, incluso los religiosos, que piensan que Dios quiere esconderse. O sea, su placer es solo del hecho que los creados lo perciban, que Él es el otorgante y Él es el que les causa placer. Ese es placer, es como una madre quiere que el bebé se sienta bien, y si él reacciona, este bebé, para ella es todo el placer. Por lo que entonces él se siente muy bien, porque él juega con su hijo querido, preferido. En la medida que el hijo siente y percibe la grandeza de su padre y la altura de su padre, y su padre le muestra todos los tesoros que le preparó para él, como está escrito en Yirmiá, mi hijo querido Efraín, un hijo de juegos, porque cada vez que me acuerdo de él, etcétera, etcétera. O sea que todo el placer del creador es solo si los creados disfrutan de reconocer su trato a ellos. O sea, sin descubrir al creador de manera directa, como día, directa y clara como el día, no llegamos a la meta. O sea, como él dice, como mi hijo querido Efraín, tiene que haber una relación sencilla, clara y revelada de esa manera. Y mira esto bien en lo escrito, y puedes instruirte y conocer estos grandes placeres del Creador con aquellos perfectos que han logrado sentirlo y percibido la altura, en su altura, en todas las conductas que ha preparado para ellos, hasta que llegue a una relación de padre y su hijo querido con ellos. Y no hay que seguir mucho con eso, porque es suficiente saber que para este placer, con estos perfectos, fue conveniente para crear todos estos mundos superiores e inferiores. Él no da respuesta, de hecho. Hay un buen futuro, placeres, pero él no da respuesta porque él no puede explicarlo. Él necesita aquí explicar a qué estado llegamos cuando usamos todo el universo, todos los mundos, todas las almas, cada uno en todos, hasta el final, y reconoce y percibe y siente que lo realiza completamente hasta su final. Y esto es como un medio para llegar al Creador que creó para ellos, para él, todos los mundos, incluso este mundo, como un medio para conectarse entre sí, el Creado y el Creador. Eso es lo que él quiere decir. Más no puede, no tiene palabras para más. Si ustedes tienen, serán bienvenidos, estoy dispuesto a escuchar. No, de verdad, eso es lo que él quiere decir. Todo esto te parece mundos superiores. Nuestro mundo en relación a los mundos superiores. En los mundos superiores no hay tiempo, espacio y movimiento, son otras cualidades, otros atributos, que nuestro mundo es como un grano de arena en relación que Malhut de Asia es el más bajo nivel, más pequeño en todo nuestro mundo. Pero si hablamos de las cualidades, que los atributos que la persona va subiendo de escalón en escalón, si una persona sube, entonces todo el mundo se chupa dentro de la persona, se asimila dentro de la persona, y eso amplía su vasija. Piensen solamente que el inanimado en su alma es como todo este mundo. Imagínense, la planta, animal, hablante, y luego cuando empiezan a subir en los peldaños del mundo, de los mundos, Keter, Jochma, Bina, Zadir y Malhut, son inanimado, vegetativo, animado y hablante. Así van de abajo arriba. Así que todo entra dentro del kli. Y la persona que va subiendo por los peldaños, todos los niveles inferiores entran dentro de él, se amplía su kli. Hasta que llega a la infinidad, tiene todo este insof que él juntó desde abajo. Todos los cinco mundos que salieron de insof de arriba abajo, ahora él los recogió de abajo arriba y llega al estado en el que es él en esa altura. Eso es lo que él puede decir. Y entonces, mi hijo querido Efraín, o sea que hay una tal relación y revelación de una cierta relación que no pudo haber antes. ¿Preguntas? Está claro, todavía no es simple decirlo. Pregunta si no es pesado cargar a todo el mundo. No, al contrario, eso que entra dentro de la persona, un volumen tan grande de materia, es para llenarse, es un llenado, al contrario, le da pureza, le da alivio y no pesadez. Es una fuerza, la intensidad de captación, de percepción, como si hay un... Si tenés un problema pequeño en matemática, tenés una cabeza tan grande, un cerebro tan grande y desarrollado. Punto 34. Y para preparar sus criaturas, sus creados, que puedan llegar a esta altura mencionada, el creador quería hacerlo por cuatro grados que se desarrollan uno del otro, que se llaman inanimado, vegetativo, animado y hablante. Y son realmente cuatro aspectos del deseo de recibir, en donde cada mundo y mundo de los mundos superiores se divide en ellos, se compone de ellos. Porque aunque lo principal, la meta principal es el cuarto aspecto del deseo de recibir, porque es el final del desarrollo, y ahí el creado siente al creador y la relación con él. De todas maneras, es imposible que se descubra, que se revele el cuarto aspecto de una vez. Solo en los tres aspectos anteriores, que ella se desarrolla por medio de ellos, y por medio de ellos gradualmente, hasta que se completa en toda su forma de Pjina Dalet, del cuarto aspecto, como aprendimos. Que no puede ser que del creador salga, que del creador sale primer Pjina Alef, el primer discernimiento, segundo, por eso se llama el nombre de cuatro, Dalet. Dalet es el Shem Ben Dalet, el nombre de cuatro. Cuatro Malhut. Y Dalet, cuarto, es el Nivra, el creado, pero lo llamamos la letra Dale del hebreo se usa para denominar al creador como Dios, porque queremos enfatizar que el creado alcanza al creador. El creado no tiene, no ve a Dios verdadero, él capta, él alcanza su alcance, el alcance del creador de Dios. Entonces, ¿qué él dice? Que no puede ser que haya un desarrollo y alcance de la realidad y la meta, sino a través de las cuatro fases que se desarrollan una de la otra. Punto 35. Y el primer aspecto del deseo de recibir, que se llama inanimado, que es el principio de la revelación del deseo de recibir en este mundo físico, ahí no hay solo fuerza. Ahí hay fuerza de movimiento general solo a la especie inanimada, pero en sus elementos no se ve, no es percibida, no se puede ver con el ojo, porque el deseo de recibir engendra necesidades, y las necesidades engendran los suficientes movimientos solo para alcanzar la necesidad. Y debido a que la necesidad y el deseo de recibir es tan pequeño, no domina solo el todo entero. Va a explicar ahora. Digamos, todo el universo, que todo es inanimado. No la Tierra, que todo tiene plantas y eso. Digamos, solamente el inanimado en todo el universo. Todo el universo salió de una chispa pequeña de energía espiritual que se convirtió en materia física. Primero, se desarrolló de acuerdo a leyes y se mantiene como un todo. Si algo sucede en algún lugar, siempre hay cambios en todo el sistema, aunque hay miles de millones de años de luz. No importa. La ciencia todavía no lo descubrió, qué fuerzas hay y qué velocidades, incluso en la fuerza de la gravitación, la gravedad. No conocemos, hay campos de conexiones, fuerzas de conexiones que se expanden e influyen sin ningún límite de espacio, tiempo y movimiento. Así que el inanimado tiene una sola ley, está todo interconectado. No importa si pasa algo aquí o algo se mueve en otro lugar. Todo es un solo sistema que está definido de manera clara con todos sus elementos como un solo cuerpo. Y ya, aunque es un gran universo y distancias y eso, no se puede explicar, está definido como un grano, no importa cuán grande sea. Es una sola fuerza que funciona sobre todos y en ningún elemento no tiene... No se escuchó, se cortó la comunicación. ¿Qué es inanimado? Inanimado es que no hay movimiento. Domem en el alma, inanimado en el alma, es que su deseo de recibir es tan pequeño que no tiene movimiento por sí mismo, que no puede moverse. Te pasa a veces que no tiene fuerza, no tienes ánimo, estás acostada, no quieres levantarte, que todo se revente, yo no me puedo mover. ¿Te pasa a veces? Falta de deseo. Eso es inanimado. Eso es inanimado. Veo que todos me entienden, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Perezosos, ¿no? No. Así que esto es inanimado, así con silencio. Entonces nosotros ni siquiera estamos en el estado de inanimado. Él no está hablando sobre nosotros ahora. Él está hablando sobre el deseo de recibir general, no sobre nosotros. Cuando yo leo sin el libro... punto 36. Además de la fuerza inanimada, que es una fuerza muy pequeña, un deseo muy pequeño, que incluso no tiene movimiento, es tan pequeño que no quiere nada, no quiere moverse. Entonces se añade el próximo deseo, que se llama el deseo vegetativo, que es el segundo aspecto del deseo de recibir, que su medida ya es más grande que la de el inanimado, y el deseo de recibir ya ahí domina en cada elemento de los elementos, porque cada elemento tiene movimiento individual para sí mismo. Eso no existe en el inanimado, y en eso es diferente. Tiene un movimiento individual. que se extiende en largo y en altura y se mueve hacia donde sale el sol, sale la luz y todo eso. Él está hablando de nuestro mundo, pero en el vegetativo del cuerpo también y el vegetativo de los mundos espirituales también. Es la definición del vegetativo, que tiene movimiento individual en una dirección. Se mueve hacia la aurora de la luz y se ve en ellos, es aparente en ellos el asunto de comida y bebida y sacar las cosas malas, o sea, cada elemento. Cada elemento come y bebe lo que necesita y sabe sacar de sí misma la cosa dañosa. Pero de todas maneras no tienen la sensación de libertad cada uno de los elementos. O sea, un campo, digamos, un campo de algo. Entonces sabemos, todos tienen la misma regla. Todos están detrás de la luz y a la noche así y durante el día así. No hay uno de ellos que haga lo que se le dé la gana y el otro no. Hay una ley que funciona sobre toda la especie. Y así es en todas las plantas. Pero ya hay aquí, de todas maneras, un movimiento en relación al inanimado que no tiene ningún movimiento. En el inanimado tenemos esa tabla de los elementos de la química, ¿no? De las sustancias, de las materias, de las bases de la química, de los elementos. Y entonces, cada elemento tiene sus propios atributos. Pero con todos los atributos y los átomos y todo, él mismo no se mueve. Y aquí esta criatura que se llama planta sí se mueve. Y si la persona está también en un estado de vegetativo, ya tiene algún movimiento, pero es un movimiento colectivo, como en el campo. ¿Por qué te ríes? ¿Tú así también? Mira lo que en la moda. Por ejemplo, la moda, lo que te vistes, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué te vistes? ¿Qué te pones? Eso va de acuerdo a la moda. Eres linda. Si no, no me va a escuchar más. El deseo de recibir se va a desprender y ya está. Bueno, punto 37. Luego hay la especie del animal, animado, que es el tercer aspecto del deseo de recibir, y su medida ya se ha completado en mayoría. ¿Qué quiere decir? Este deseo de recibir ya es tan grande que engendra en cada individuo la sensación de libertad. Por ejemplo, esta vaca, dicen, esta vaca tiene un mal carácter en relación a otra vaca. No era mi intención. No está bien, no es lindo. Yo no, así lo dije. Bueno, estamos estudiando Kabbalah, ¿no? Entonces, cada individuo tiene sensación de libertad individual, que es una vida distinta a la de otro individuo. O sea, hay como un destino, hay destino este. Por ejemplo, en el campo decimos, si hay un problema, todo el campo se va, pero aquí este por separado, este por separado, este por separado. Nosotros pertenecemos al animado, porque mi cuerpo es como un animal. Cada uno de nosotros, el que nace con toda clase de atributos y características, carácter, eso pertenece al nivel animado. No es el hablante es otra cosa totalmente. Así que en ellos, miren, que tienen cada uno una vida especial, distinta que su amigo, de su prójimo, pero todavía no tienen la sensación de su prójimo y no pueden lamentar o alegrarse con su prójimo. ¿Qué significa que el animal le falta la sensación del prójimo? Que no puedo alegrarme o lamentar la alegría y el lamento del prójimo. ¿Qué significa esto? ¿Eso significa que uno siente al otro? Yo no sé, es una pregunta. Es un desarrollo. Es desarrollo. No en el animal, en el hablante. Esa es la pregunta. Si es que en el nivel animado está incluido nuestro egoísmo físico. Esa es la pregunta, precisamente. Yo estoy hablando del hablante, que alegrarme cuando el otro se siente bien o lamentarme cuando el otro se le va mal. Es cuando me conecto con él y lo amo. Ese es un nivel de conexión. Ese es el hablante. Es como una comunidad, dice. Es un estado instintivo. No tienes un estado en el que puedes hacer la distinción. Bien estar con él, no bien estar con él. Ella piensa distinto. Se trata de sentir uno al otro. El grado de animal, esa es la pregunta. Es decir, primero, el grado de animal es que cada uno tiene su propio carácter. Ese es el animado. Así que cada uno que nace en nuestro mundo está en el nivel animado. Estoy hablando de las personas. Todos tienen su propio carácter. Si él va detrás de la mayoría, se llama vegetativo. Sí, incluso no quiere ir detrás de la masa, digamos. Digamos, alguien en la India es como inanimado. Incluso no envejecen si no se mueven ahí en la India. En el hombre, inanimado, vegetativo y animado, vienen de acuerdo a su deseo de recibir. Cuando es inanimado no le importa nada que se queme el mundo. Cuando es vegetativo ya él va con el público. Oh, Dios libre, ¿qué va a pasar? Puede ser que yo no voy de que la moda, el fútbol, esto, lo otro. Que él va detrás de todos y se preocupa de ir detrás de todos los demás. Ese es el vegetativo. Quiero ser como todos, tener éxito, como todos, eso. Todos se van a Turquía, yo también voy a viajar a Turquía. Todos esos ejemplos. Eso es vegetativo. Y la mayoría de la población del mundo es así. El mundo moderno. No estoy hablando de... ¿Y qué es el animal? El animal ya son personas especiales que tienen su unicidad, son únicas, que es especial, no es igual que otros, tiene un deseo de recibir amplio, más amplio, tiene mucha crítica sobre los demás y sobre sí mismo y puede distinguir dónde todos están y que su opinión es totalmente distinta y él va en otra dirección y no está de acuerdo con el mundo. Eso se llama animal. En nuestro mundo son personas no los cabalistas, personas especiales, filósofos, revolucionistas, muchas personas especiales. En el mundo de la naturaleza se expresa en el hecho que incluso pertenezcan los animales a una especie. De todas maneras, cada uno de los animales se comporta de otra manera y se puede también educarlas. Con la planta casi no puedes hacer nada. En la planta hay un poquito que se puede ver, que siente, que pero cada uno tiene la inclusión de las cuatro especies Sí, incluso una persona se puede conectar a una piedra, sí, es verdad, porque le influye a la piedra y la piedra le influye, pero esas ya son cosas que no podemos distinguir. Pero en el vegetativo ya se puede investigar y distinguir, y en el animal también. Si tenemos un perro en la casa o lo que sea, a veces también se parecen, sí. Hay como una integración, se hacen parecidos. Yo voy a la playa todos los días y veo, es increíble. Yo veo las personas que caminan con los perros, es increíble que se hacen parecidos. No se escucha la pregunta. Ah, que tiene la sensación del prójimo, que siente al prójimo. Hay una ley en la naturaleza que el débil, que el fuerte prevalece y el... No, aquí se trata de sentir al prójimo no como instinto en la naturaleza, que uno siente al otro, uno traga al otro, o al contrario, que una mamá se dedica al bebé en los animales, o cuando se preocupa por otro. No, eso es claro que ocurre instintivamente, pero aquí se trata... Tú estás hablando, de hecho, sobre el nivel del hablante que falta aquí. Este nivel del hablante todavía tenemos que examinar, pero tenemos que entender que, de todas maneras, en el nivel del animal, aunque es un grado muy alto, y en nuestra vida, a mí me gusta hablar de los seres humanos. ¿Qué podemos hablar de los animales? Los seres humanos, las personas... Las personas en el nivel animal son personas muy especiales, son fuera de la línea, como dices, fuera de lo común, que tienen deseos fuertes y una opinión fuerte, y son personas independientes y no con orgullo se elevan, porque orgullo es una fuerza que viene también del inanimado y vegetativo, sino tienen una idea, un conocimiento, incluso del nivel físico, pero tienen una intensidad, fuerza, valores, cosas muy especiales. Cuando eso se acumula en el hombre, él a veces sale al grado del animal, pero no es simple, porque la mayoría de las personas en el mundo son el nivel vegetativo y no animal. Entonces, cuando una persona es tan especial, a veces sale al animal, al nivel animal. ¿De qué está hablando? De piedad, una pregunta sobre piedad. No. Deja las romanzas, los melodramas. Quiere preguntar sobre el movimiento. Movimiento es un movimiento individual, que quiere decir que el tiene un deseo especial que lo dirige hacia algo propio. Eso significa movimiento. La diferencia entre la persona y la planta, pero la planta se mueve con el viento, y a veces las personas se mueven. Se llaman, son inanimados los religiosos, no vegetativos. Son vegetativo e inanimado de santidad, todos los religiosos, así son llamados. Lo único que hay con vegetativo en ellos es que van detrás de la mayoría. Ni uno de ellos tiene el nivel animado, porque el nivel animado no es aceptado en la religión, en ninguna religión. Al contrario, hay que destrozarlo. Porque si no, no es una persona como los demás. Y la religión dice que todos tienen que ser como uno. Por eso se llama inanimado de santidad. Usted dijo sobre que uno no siente al prójimo, no estoy tanto de acuerdo, porque muchas veces estamos alegres con la alegría de nuestros amigos y lamentamos el lamento. Sí, yo estoy feliz por el prójimo. Hoy día es porque mi egoísmo se llena de eso. Y el reverso. Esto significa que yo voy con mi naturaleza. El que va con su naturaleza se llama inanimado vegetativo y puede ser animal, pero seguro que no hablante. Yo no me elevé por encima de mi naturaleza. Tampoco sí, se cortó, no sé. ¿Escuchó la pregunta? No te elevaste por encima de tu naturaleza, simplemente tu naturaleza, toda clase de cálculos y si vamos a investigarlo vamos a ver que todo viene del egoísmo. Solo los cabalistas o ustedes sí van a desarrollar el punto del corazón por encima de todo. ¿Está serio? Lo digo en serio, dice. No se escuchó lo que dijo. Algo con hormigas y cucarachas. Un momento. No confundan el inanimado vegetativo animado de físico y el inanimado vegetativo animado interno, dentro de la persona, dentro de los deseos. Cada cosa del mundo puede definir de acuerdo al inanimado vegetativo animado. Estos cuatro escalones, sí, pero hay cuatro tipos de carácter. En todo hay cuatro. Es muy fácil identificarlo. Bueno, sí. Hablamos sobre el animal que es más independiente. Y cuando se habla sobre el cuerpo humano, que es animado, las células trabajan, funcionan como una unidad en el cuerpo y no independientemente cada célula. Te complicaste un poco la vida. Estudiaste demasiado. Ella pregunta algo un poco difícil, ya ella sabe cómo estudiar, pregunta un poco más profundo. Vamos a hablar sobre eso en la próxima vez. Así que, ¿qué nos espera? El martes ya es Shavuot, entonces no estudiamos. Entonces, bueno, el próximo viernes, entonces, no, el martes que viene no va a haber clase. Estudiamos la noche de Kala, la noche de la boda de la novia. Está escrito bastante sencillo y muy lindo, muy emotivo, en la introducción misma dentro del libro del Zohar. Es como una historia, es como un román. El primer volumen del Zohar, Laila de Kala, la noche de la novia, la noche de la boda, el Zohar, primera parte del Zohar, la introducción del libro del Zohar mismo, no lo que estábamos leyendo hoy. ¿Qué? No. No escuché lo que le preguntó. Así que el martes que viene no hay clase. Hay Shavuot, la fiesta de Shavuot, y el viernes que viene volvemos. Buen día a todos.